¿Por qué la presencia del doctor Emiliano Rolón Fernández en esta mesa el día de hoy? Porque no es a la primera mesa periodística a la que fue, yo ya pude verlo y escucharlo también, como consecuencia de la denuncia que hizo la propia fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones, en contra de los camaristas que integraron la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que decidió absolver a aquellos campesinos que estaban detenidos y procesados, condenados por el caso que se conoce comúnmente como Curuguate. El pedido ya llegó al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo por estos últimos acontecimientos, en estos días, no leí un poco, porque digamos que el escenario político nos llevó, y siempre ocurre lo mismo, porque van sucediendo cosas que relegan a un segundo plano, cosas tan importantes, porque además entiendo que el doctor Emiliano Rolón y sus colegas que estuvieron allí en la sala penal están actuando en función a jueces, miembros de la Corte Suprema de Justicia, y con todas las prerrogativas que le da ese cargo como ministro de corte, entiendo. Con la medida de ustedes, no tenemos a nadie. Nada, o sea, murieron 17 paraguayos y podemos hacernos toda suerte de imaginación cómo murieron los campesinos y quiénes fueron sus los responsables, cómo murieron los policías y quiénes son los responsables. Entonces tenemos 17 paraguayos que murieron, un presidente destituido como consecuencia de eso, porque hubo antes incluso, si mal no recuerdo, cambio del ministro del Interior. No recuerdo si el comandante de la policía en su momento o no.
También.
Bueno, o sea, todo eso sucede. Pero lo más impactante, que por primera vez, vía juicio político, destituyen a un presidente. Esas fueron las consecuencias. ¿Qué dijeron ustedes después de toda esa reacción que hubo, doctor? ¿Qué les responde?
Bueno, para nosotros es un tema obviamente emblemático. Básicamente tiene aristas demasiado complejas. En realidad son 40 tomos de expediente que simplemente nos llegó a través de una atención máxima, que es el recurso extraordinario de casación, y en base a deficiencias en la argumentación, que fue la propuesta realizada por la defensa técnica, tuvimos que atenderlo en su inmensidad, en toda su extensión. Acá hay muchas cosas que se dijeron que no son reales, o que por lo menos merece un enfoque muy especial.
Sí, por favor.
Los hechos y las pruebas, categóricamente, por la preeminencia de la instancia única, que es lo que rige hoy en nuestro sistema de enjuiciamiento y se concreta a través del acto procesal de juicio oral, pues en ese momento se instalan los hechos y las pruebas. No cabe ninguna duda. Ocurrió la inmensidad de los hechos conforme a esos detalles que lo dijiste muy bien. Eso está justificado por filmaciones, fotografías, documentos, testimonios. No cabe ninguna duda de la realización del hecho. La segunda parte de la ecuación que nos importa de sobremanera, en un esquema republicano y sistema acusatorio, es la acreditación de la responsabilidad personal. Eso es un tema grosso. De un centenar o dos centenares o tres centenares de grupos de personas, y por otro lado 50 personas disparándose, yo no puedo saber a ciencia cierta quién es el que acabó con la vida de alguien o quién es el que hirió a alguien. Preciso de una prueba directa que me justifique las autopsias, las pericias balísticas, las pericias criminalísticas, etcétera, que debieron haberse hecho. Escuché también por ahí, según argumento de fiscalía, que muchos de los casos se construyen sobre la base de pruebas indirectas, y yo afirmo que sí, es posible. Si en este recinto pequeño de 5 personas ocurre algo grave, es una hipótesis, pues solamente estamos 5 personas, es más fácil hilvanar, porque tenemos forma de justificar gente que salió, que no salió, que se mantuvo en el puesto, en fin, detalles como esos, aun cuando no existan pruebas indirectas. Pero cuando solamente me justifican la existencia de una turba de 300 o 200 personas y no me identifican el accionar criminal de cada quien, estamos en un problema grave. La dignidad humana, como condición de punibilidad de la conducta, exige que en todos los casos esa duda no exista, que exista claridad en el momento de acreditar los hechos y la responsabilidad penal. Nosotros tenemos los hechos, pero no tenemos hasta ahora, y esta es la prueba más importante. La Fiscalía menciona algunas defecciones que pueden existir, cómo no, pero no menciona que nos equivocamos en ese presupuesto de la punibilidad de la conducta. No existe ninguna evidencia. Esto ya fue de conocimiento público, había sido desde hace años, porque a raíz de este problema me documenté también en el caso. La OEA pidió al Congreso Nacional y se creó una comisión para que se estudie el caso Curuguaté.
¿En qué año fue?
Creo, acá tengo el documento. En el año, el 7 de octubre de 2017, emiten un informe lapidario como conclusión. El Congreso, el Senado, no lo digo yo, es un documento nacional que está en las páginas de la institución. Si quiere leer, yo le
por favor.
Conclusión, dice ahí.
Una comisión que se creó a pedido de la OEA.
Exacto. El país tenía que defenderse de las irregularidades de Curuguaté.
El subrayado, ¿a eso se refiere usted?
El completo, la conclusión. Donde
dice. La parcialidad de la investigación de la causa, la credibilidad del proceder indagatorio que llevó a cabo el Ministerio Público, junto con la falta de garantías procesales para los imputados, todos campesinos, hace pensar que estamos ante una acción inquisitoria con la intención de cerrar este capítulo, criminalizando a los campesinos de todo lo sucedido y obviando investigar el accionar policial, líneas de investigación paralelas o la actuación de la Fiscalía en torno a ese de unas tierras no registradas bajo la titularidad de Blas N. Riquelme. Las evidencias encontradas, esto está entrecomillado, no encajan con esta visión de los hechos. Esa es la conclusión del informe del Congreso.
Del Congreso Nacional.
Y que remitieron a pedido de la Organización de Estados Americanos en su momento.
Ese es el documento. El presidente de entonces, perdón, Oscar.
Sí.
Era Robert Acevedo. Y el equipo investigador estaba ahí liderado por disposición del Congreso, por el doctor Diego Bertolucci, los abogados Soledad Ábalos y César Jiménez. Este es un informe oficial que fue remitido a la OEA en aquel tiempo. Además existen otras conclusiones, las Naciones Unidas preocupadas por la contingencia.
Doctor, pues quería acercar un poquito más el micrófono.
Pues también seguía.
Te vamos perdiendo ahí.
Seguía
ahí.
El acontecimiento.
Sí, seguía, sí.
Tal es así que el alto comisionado Said saluda la decisión de la Corte Suprema de Justicia, no porque les gustara nuestra fisonomía, sino porque el seguimiento decía que era un procedimiento absolutamente irregular. Y San José de Costa Rica abrió una carpeta también para investigar, y estos acontecimientos estaban a conocimiento del Estado paraguayo y obviamente del Ministerio Público. Si no se le aplicaba sanción a Paraguay, era sencillamente porque el procedimiento estaba aún abierto, sin conclusión. Yo presumo inclusive que ellos asumían que probablemente el sistema estatal confirmaría la sentencia. Quedó en stand-by la sentencia simplemente por falta del cumplimiento de la conclusión del debido proceso. Al salir al revés el tema, pues entonces prácticamente en el día o al día siguiente, estas salutaciones de comunidades internacionales, la Unión Europea, el eurodiputados, saludaron en forma directa, con beneplácito, la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Porque en realidad con estos temas que son de conocimiento del Ministerio Público, que son de conocimiento de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, prácticamente se salva a Paraguay de un menosprecio una vez más en todo lo que es el sistema de justicia.
Bueno, entonces, pero esto usted se documenta una vez.
No, esto es después.
No, digo ahora.
Ahora.
Usted comienza a investigar,
¿sí?,
más acerca de qué dijeron otros estamentos y organizaciones.
Me llamó la atención. Sí. La salutación de personas del exterior con quienes no tenemos ningún contacto, por lo menos yo en lo personal, mi ámbito de actividad es lo jurisdiccional, lo judicial, y obviamente el relacionamiento no está a mi cargo ni de cerca siquiera. Me puse a investigar las salutaciones y veo que tiene connotación con una línea de seguimiento que hizo la comunidad internacional. Por esa razón, el alto comisionado de las Naciones Unidas prácticamente al día siguiente envía un reporte. Uh-huh. Y también otras, por ejemplo, el embajador inglés que que tuvo algún altercado, creo. De Alemania también, un grupo de parlamentarios europeos también, la Unión Europea también se manifestó sobre esto. Esas cuestiones me llamaron la atención. Revisando los antecedentes, tengo otros documentos que son todos en la página web. No es ninguna búsqueda tampoco muy profunda. Están incorporados y desde el principio. La excusa que puso la Fiscalía en aquel tiempo fue que sencillamente todavía no terminó el proceso y que en las recomendaciones se iban a seguir en estricto en torno a la investigación. Pero en verdad nunca se siguieron.
Porque se estaba esperando este pronunciamiento de la Sala Penal. Y ahí queremos ir, doctor. ¿Cómo llegan ustedes? Y no sé si es un sorteo.
O se fueron viendo otros magistrados.
No, claro, todos sabemos que ningún integrante de la Corte quiso estar en la sala, en este caso en particular, entendimos. ¿Cómo llegan ustedes? En tu caso, voy a hacer más concreta la pregunta. ¿Cómo llega usted a integrar esa sala penal?
Este tema es un tema penal, obviamente un recurso extraordinario de casación, es un tema penal. Interviene en principio, debería intervenir la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, compuesto de 3 miembros. Ninguno de los miembros, salvo la entonces ministra Pucheta, queda en la atención del conflicto. Los demás se inhibieron casi automáticamente. Debió integrarse con los integrantes naturales de la Corte Suprema de Justicia, demás miembros, sala civil o sala constitucional. También se inhibieron. Quedó solamente la ministra Pucheta de la Corte Suprema de Justicia. Sala penal es una jurisdicción muy especializada hoy día. Debimos integrar nosotros los de segunda línea, Tribunal de Apelaciones. Yo soy de cuarta sala, se imaginan ustedes, primera sala inhibida, segunda sala inhibida, tercera también. Integro yo por la cuarta. Luego se incorpora el doctor Cristóbal Sánchez, completamos la lista.
También es de la misma...
Tercera sala.
Él es de tercera.
Entró último.
¿Y el doctor Martínez Prieto?
No, le voy a explicar.
Sí.
¿Qué pasó? Pasó el tiempo con la integración de 3 miembros, ya con trabajos bastante avanzados. Renuncia la ministra Pucheta.
Todos sabemos, sí. ¿Por qué?
Renuncia la ministra Pucheta.
¿Por qué y para qué?
Y finalmente... integra en su reemplazo el doctor Martínez Prieto, porque en lo penal ya no había integrantes posibles, se inhibieron todos los demás. Al integrar el doctor Martínez Prieto, obviamente teníamos la sala de 3 miembros integrada y notificamos las partes y empezamos de nuevo la tarea de seguimiento. Hay que destacar que cada miembro se tomó el trabajo exhaustivo de hacerlo primeramente el estudio en particular. Y las soluciones en lo penal, como todo esquema acusatorio, se hacen a través del principio deliberativo. Hay una gran diferencia entre el mecanismo de tratamiento y solución de un problema de orden civil, por ejemplo, y uno de orden penal. En lo penal, doctor Acevedo va a corroborar esto, el sistema es de preopinión. Yo me llevo el expediente por 1 mes, 2 meses o lo que haga falta, tomo mi conclusión, lo doy por escrito y me quedo ahí. Me emperro ahí y punto. He dicho. En lo penal... tomamos conclusiones y tenemos que deliberar en cada punto para ir sabiendo la línea de decisión, porque esto hay que explicar a la gente en forma rápida. No nos excusamos con aquello de que el papel lo aguanta todo y que el que quiere ver que lo lea. No. El precepto republicano aquí en toda su esencia y hay que explicar.
Deliberativo.
Entonces, 3 puntos esenciales que hay que deliberar en un tema de casación. El primer punto, el juicio de admisibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿esto es admisible vía casación? Los motivos son bastante escuetos ya, porque el mecanismo de control en los recursos ordinarios son un poco más importantes, pero en los recursos extraordinarios muy específicos. Por ejemplo, solamente por condenas mayores, solamente por vicios muy
notorios.
Muy notorios, como deficiencia en la fundamentación, que es el argumento que escogimos. Y en fin... esa fue la situación de la casación. En cada uno de los puntos, admisibilidad, motivos de casación y solución, se votó por separado. Nunca hubo dudas de ninguna forma entre los 3 miembros, que trabajamos en armonía, nos reunimos con la presencia de la actuaria y tomar notas como corresponde en un juicio de casación de Corte Suprema de Justicia.
Es la opinión de cada cual.
Eso corta. En el primer juicio, sí, de admisibilidad, yo les adelanté que era partidario de que solamente las condenas mayores de 10 años son los que permiten la casación, y por lo tanto solamente las condenas mayores.
¿Estaban de acuerdo en eso todos?
Yo estaba solamente con la condena mayor. En cambio, los doctores Cristóbal Sánchez y Martínez Prieto afirmaron que en verdad debería hacerse por todos, por los argumentos que ellos esgrimen en la sentencia. Perdí, en síntesis, 2-1, y razón por la cual tendríamos que abrir el estudio de la casación para todos, para los 11 procesados. En ese segundo juicio estábamos todos de acuerdo en un punto. Existían vicios categóricos en la fundamentación, porque sin necesidad de tocar hechos ni pruebas, eso quedó reafirmado tal como lo dijo el tribunal de sentencia, tuvimos que verificar la logicidad, el razonamiento mismo, porque al final fue condenado A, B, C, X persona. ¿Cuál es la razón que esgrime el tribunal de primera instancia o de segunda para confirmar sobre el motivo? La razón que esgrime en forma escrita, no lo que ocurrió en el juicio oral. Y ahí nos encontramos de que está vacío de contenido, porque no refiere a ninguna prueba directa, sino simplemente a circunstanciales, que no puede dar veracidad a ningún enfrentamiento. Este es un tema mayúsculo.
Los tres coincidieron en eso.
En eso coincidimos todos, en el defecto. Las nulidades en procedimiento penal son de última razón, la última determinación que se pueden asumir. Y solo cuando se afectan a garantías de defensa constitucionales y formas sustanciales del procedimiento. No hay otro. Coincidimos que hay defectos, entonces las líneas de solución probable que se imponían eran un reenvío. Reenvío implica hacer de nuevo un juicio. Hay que decir esto con claridad. No es de foja cero, sino solamente el acto procesal de enjuiciamiento público. Y yo fui partidario de ahí, justamente, ya que hay defectos, que se haga una solución directa, porque sencillamente el hecho ocurrió hace 6 años. No podemos volver a la etapa investigativa bajo ningún concepto, simplemente rehacer el juicio. Y si el juicio es defectuoso porque no tiene argumento probatorio que certifique en forma clara la culpabilidad de cada condenado, pues entonces podemos repetir 10 veces también lo mismo.
Siempre el resultado va a ser el mismo.
El mismo. Además, tenemos un tema también muy groso. El proceso debe concluir dentro de un plazo razonable. El Código Procesal Penal, con toda presteza, estableció días calendarios, 3 años. Por una definición de la ley Camacho, esos 3 años se convirtieron en 4. Pero ahí no está lo más grave del tema. 4 años que son procesales, que pueden ser 5 o 6 años otra vez. El concepto de garantías, aquello que nos legó San José de Costa Rica de culminar dentro de un plazo fijo, se fue al tacho. Entonces, 6 años para nada. Empezar de nuevo y someterle a la ciudadanía algo que no tiene posibilidad de sustento, pues imponía una solución directa. Y nosotros asumimos el compromiso de hacer esa decisión directa. En la deliberación la cuestión estaba clarita. Y en esto no hay duda, y está demostrada por la propia resolución, por el tenor final. El doctor Cristóbal Sánchez estaba por el reenvío. El volver a pasar por lo mismo, que era la solución para mí, inclusive más cómoda, no nos hubiesen criticado tanto. Pero el problema para
más la... cómoda, dijiste.
Sí, señor. Claro, sí. Claro.
Para evitar la crítica.
Correcto.
Asumimos nosotros, y me acompañó en esto con el mismo fundamento, y agregó inclusive consideraciones de orden de pactos internacionales, el doctor Martínez Prieto, y dijimos, no podemos llevar esto a nuevo juicio. Con la misma línea de decisión estamos en condiciones de dictar sentencia y corresponde hacer lo que hicimos. Eso quedó claro. Tan claro quedó el tema que al término, al firmarse la resolución, que hoy la tecnología hace que de repente se pegue mal algunas cosas, en la parte final ya el voto del doctor Martínez Prieto por la decisión directa es asentado con el reenvío del doctor
Cristóbal Sánchez.
Yo le agrego la siguiente prueba. La parte dispositiva es coherente absolutamente con los votos que acabo de mencionar, de lo que ocurrió en la deliberación. Se dice, inclusive, que hay una absolución, que hay que otorgarles la inmediata libertad. Y ojo con un tema. El presidente del caso es el doctor Cristóbal Sánchez. A continuación, sin nuestra intervención, con toda autoridad, hay que decirlo, él suscribe la orden de libertad con esos términos que dijimos. Señal de que simplemente saltó mal el detalle. No hubo dudas. Hasta ahí fue lo atinente a la sentencia. Lo más grave viene después. Fíjense, nosotros editamos esto un jueves a la tarde, ya queriendo no salir del tema de esto, nos llevó prácticamente todo el año. Imagínense redactar, configurar casi 75 fojas de un expediente a doble carilla. Se deslizó el error que acabo de decirle y se detectó en los medios de información un viernes, ya no hubo tiempo de hacer nada, sábado no hay actividad. Lunes a primera hora nos autoconvocamos los tres para justamente darle respuesta clarificante al tema, porque en lo penal no existe recurso de aclaratoria. Simplemente la aclaratoria es un mecanismo de corrección de defectos, de omisión, de errores que habitualmente ocurren en las prácticas tribunalicias. Nos percatamos y dije, vamos, corregimos por la aclaratoria. Y en ese interín había sido, nos recusaron, pero no hicieron llegar al expediente. Solamente presentaron en una oficina que se llama detención permanente y no sabíamos de su existencia. Pero aún así, yo le agrego algo más. Aunque hubiese llegado en forma oportuna la recusación, nos veíamos obligados a aclarar. En circunstancias normales la recusación suspende el trámite, pero en circunstancias muy determinantes como esta, decisión de la Corte Suprema de Justicia, medidas indispensables, deberíamos aclarar para evitar el caos. No llegó a tiempo, pero de igual modo, si hubiese llegado a tiempo, lo mismo debíamos aclarar para que el sopor de la ciudadanía no permanezca en ese estado. Resolvimos el lunes siguiente, 7:30 a.m, sin problemas. Pusimos en una de las cláusulas de la aclaratoria, porque se oyó por los medios que había una recusación, aclaramos que el artículo 346 del procedimiento penal autoriza en estos casos, cuando forma parte de un cuerpo muy indispensable, aclarar de oficio. Mencionamos eso en un párrafo y dejamos concluida el tema. A mí me parece que la labor de la fiscalía, yo le tengo mucho respeto a las instituciones, pero en este caso pecó de chicanero. ¿Qué les parece? La única institución que podía aclarar su propia resolución era la Corte Suprema Sala Penal. Y para evitar que nosotros, o por lo menos con la intención de evitar, nos recusan, más o menos como atándonos de pies y manos, para que ese sopor permanezca como una duda. Y eso es grave. Yo puedo suponer que el procesado, el acusado y el condenado inclusive tiene derecho al último pataleo.
Doctor Emiliano Rolón Fernández, una de las personas más ilustradas en el área penal del país, una persona íntegra, orgulloso de haber sido su alumno en la materia de criminología. No pone el nombre nada más así. Martín. Martín le manda este saludito, doctor Rolón.
Bueno, nuestro analista es el doctor Acevedo, que creo en algún momento estuvieron compartiendo,
incluso coincidieron en la Facultad de Derecho. Gracias, sí, por la excelente y académica explicación del profesor Rolón. También bueno, la gente está muy atenta a la explicación tan
clara. Por favor, necesitamos, Euclides, hasta ahora, de lo que escuchamos.
Y como me acaba de describir el doctor Seal, gratificándose no solamente por la concepción, sino que por la transmisión pedagógica de sus conceptos. El doctor Emiliano Rolón, a mí el afecto me puede traicionar, pero yo puedo sostener con mucha verosimilitud sobre su capacidad y sobre todo por su honradez en este fallo. Y aquí lo que llama la atención, y él es muy educado, yo no, creo que el Ministerio Público ha cometido un gravísimo error al enjuiciar a estos magistrados. O sea, hay muchas maneras de lavarse la cara, pero creo que el Ministerio Público, queriendo salvar la incompetencia, la desprolijidad y hasta si se quiere la complicidad en su gestión investigativa, no ha hecho peor cosa que esto que hicieron. Es una lástima, y como decíamos una pasada, con esto termino mi introducción al debate de esta tarde. Revela la crisis institucional tremenda que hay en la República, y nada más y nada menos que el último recurso ciudadano, Ministerio Público, mi representación, y el Poder Judicial, mi último recurso en mi igualdad ante la ley.
Yo decía que cuando aparece la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, yo digo, bueno, va a pedir que se enjuicie a los fiscales que dejaron que las cosas llegaran a esta situación, sí, ¿verdad? Cuando me encuentro con que en realidad la acusación era sobre los tres magistrados que habían resuelto al integrar la sala penal de la Corte absolver a los campesinos. O sea, realmente yo me quedé absolutamente descolocada, porque aquí nos dice con claridad el doctor Rolón que debido a lo que no se hizo o se hizo mal, es que se llega a esta condena absolutamente sin sentido. Entonces, ¿quiénes permitieron
sin
que esto llegara?
Sin sentido debido a la desprolijidad.
Estamos hablando de los términos que está exponiendo
el doctor Rolón. A la falta de pruebas contundentes para condenar.
Ustedes saben cuánta información yo manejo al respecto. Yo soy titular de la Cátedra de Políticas Públicas en la Escuela de Estrategia Policial. Y en aquel entonces teníamos todos los informes de inteligencia. Pero la policía, igual que el médico forense, nada puede hacer sin instrucción del fiscal. O sea, la fiscal Ollapobaíno, o sea, Aipá. Y ahí las evidencias fueron manoseadas, fueron llevadas, fueron puestas, en fin.
Contaminadas.
Intoxicadas. Y lo que es peor, ¿cuál es la conclusión más peligrosa? Nos quedamos con la misma respuesta. ¿Qué coño pasó en Curubate? Nadie sabe quién es el responsable real. ¿El moral? ¿Quién jaló el gatillo y quién ordenó jalar el gatillo?
Doctor, volvemos a usted, porque creo que quedó muy clarita la explicación y llegamos hasta este punto. Luego surge la denuncia de la agente de la fiscal señora general. Fiscal general. ¿Y qué hacen ustedes ante este pedido de enjuiciamiento? Y sobre todo, ¿qué información tienen ustedes del sustento del pedido de enjuiciamiento? ¿Cuál es el pedido concreto? ¿Qué dice?
Bueno, a nosotros se nos achaca algunas desprolijidades, un error que acabamos de admitir, un error material que corregimos a través de una declaratoria, pero a su vez en el propio escrito, según tengo, hoy salió inclusive en última hora un detalle, ellos cometen otra desprolijidad mayor al criticar nuestro fallo. Identifican mal la sentencia que debía objetarse, es la 293 del 26 de julio de 2018. Ellos objetan una sentencia número 15, no sé de qué mes, de 2017. Es otra cosa. En nosotros es probable que ocurra ese tipo de error de transcripción, explicamos por la tecnología, el principio deliberativo, pero ellos suponemos que meditaron el tema y lo mismo se equivocaron. O sea, en realidad impugnaron otra resolución y no nos afecta a nosotros. Primera.
Pero pueden enmendar también y decir, es demasiado obvio que nos referíamos a esto y no al año pasado.
No vamos a recurrir a esa posibilidad.
No, pero puede de verdad decir, no, pero todos ningún saben que lo que estamos objetando es este y
en
no
derecho,
eso.
En derecho no están así.
Ah, bueno.
Pero ahí es lo que ellos dicen, pues. Y dice el doctor, no, pero ahí se soluciona, ¿verdad? Porque eso puede alegarlo.
Nosotros hicimos dentro de un plazo muy breve y rápido. Viernes fue el único espacio-tiempo que dejamos sin definir. Jueves de tarde fue la resolución y lo hicimos el lunes a primera hora.
¿Y quién fue responsable de eso, doctor? Porque de lo contrario no hubiera habido tampoco...
Es error de transcripción. Imagínense redactar y ver punto por punto si consta todo lo que se asumió del principio deliberativo. A veces no es fácil, Oscar. Y el mecanismo de aclaración está justamente, inclusive de oficio le corresponde al magistrado, hacerlo en forma clara.
Pero ve el problema que ocasiona, es decir, tratar también de ser, preciso.
Somos conscientes.
Sí, ¿no? Correcto.
Los problemas existen. Uh-huh. Pero existen también remedios procesales que son justamente estos. Uh-huh. A nosotros no nos sorprende, a ninguno de los tres, la actitud de fiscalía, porque definitivamente aun cuando fueron advertidos por organizaciones internacionales que tenemos documentado aquí y que lo podemos decidir inclusive, ellos no tomaron medidas. Siguieron con lo mismo en la inteligencia de que a lo mejor a través del peso de la institución ellos lograrían simplemente convencer con ese saco de condenados o de acusados
al ¿ese poder, qué?
Saco, un saco lleno de
etiquetas. Un hecho consumado.
Claro, simplemente imponer que prácticamente era una constante. Hay que ser francos, con esta decisión nuestra, el gremio de abogados en general que trabaja en lo penal está complacido. El gremio de defensores públicos también. Acabamos recién de hablar de sistemas.
Por favor.
En la lógica dogmática tradicional, sí, y el principio de autoridad, prácticamente el sistema se diseña para favorecer a las hegemonías, principalmente al Estado. Nuestros cuerpos normativos constitucionales históricos, Reglamento General de Gobierno para la República del Paraguay de 1813, ley que organiza políticamente la República del Paraguay de 1844, perdón, nueva Constitución para la República del Paraguay de 1870, decreto presidencial de 1940 y Constitución de 67, eran regímenes constitucionales establecidos en pro de una hegemonía. Una sola prueba es más que evidente para concluir en esto: la designación de cualquier funcionario del Poder Judicial, Corte Suprema, juzgados inferiores, secretarios, fiscales, defensores, dependía exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo. Por Constitución estoy hablando, por documentos históricos. El Poder Judicial era simplemente un grupúsculo minúsculo que tenía que ejercer la jurisdicción, pero por mandato del Ejecutivo. Y esto es así de real. No hacemos crítica ni siquiera a regímenes políticos ni de
la
gobierno.
La descripción.
Constitución Nacional. Recién en 1992, con el modelo de Estado nuevo, democrático, social, de derecho y republicano, instalamos la fragmentación del poder. ¿Por qué? Porque ninguno de los tres son superiores al otro, sino que deben cogobernar en armonía y recíproco control. Si es fragmentario el poder, pues entonces la autoridad se justifica en la medida que brinda su protección de servicio al común de la gente. El derecho es visto desde la otra ecuación, la contracara. El derecho tiene que ser al servicio del ser humano, que lo justifica en la medida que le es útil.
O que lo defiende de los abusos del poder.
Claro que sí. La proyección justicia, que es simplemente un valor, una cualidad inespacial e intemporal, es el norte obligatorio. Y el derecho es una herramienta. Las veces que no nos sirve para el fin, pues tenemos que cambiarlo. No podemos utilizar esta botella, por ejemplo, como computadora. Probablemente como recipiente de líquido, sí, o a veces inclusive sea un poco fuerte para golpear algo. Pero es una herramienta, y las veces que no sea útil, pues lo cambiamos. El norte es la justicia. Y esa es la nueva orientación que surge de esta Constitución del 92. Yo buenamente creo que tenemos todavía serios problemas ideológicos para comprender que en el espectro jurídico nacional reinan dos sistemas hoy día. Los conflictos tradicionales escrituristas que se solucionan por la lógica civil, declaración dogmática establecido en la ley, en medios probatorios, en dimensiones de instituciones, etcétera. Y la lógica adversarial, que tiene absolutamente connotación directa con todo lo que es empírico, justificación racional, y responde siempre a la inquietud: ¿cómo se entiende esto? Ese es el tema central. En la lógica tradicional escriturista tenemos 1000 años de cultura. En realidad nacimos en esto con lo que es Edad Media, derecho canónico, legislación española, leyes de India, Castilla, la nueva recopilación, legislaciones nacionales históricas, prácticamente hasta 1992, Código Civil, Código Procesal Civil, Derecho Administrativo, menores, todos, laboral inclusive, en esa lógica tradicional. Y lo único que escapa a esa regla es el derecho penal, precisamente, en sus dos connotaciones, de derecho de fondo y de derecho de forma, procesal penal y derecho penal. Esto es visto desde la concepción humanista, desde el ser humano. La instalación inclusive del catálogo de hechos punibles tiene relación con los bienes jurídicos del ser humano y no del principio de autoridad.
Bueno, y dada esta descripción brillante que nos hizo, porque esto mismo nos contaba el doctor Emiliano Rolón Fernández hace un instante en la pausa, le dije yo, ¿cómo podemos llegar a la ciudadanía con este tema? Tengo que irme ya, tengo que cerrar.
Tenemos que despedirnos de la televisión, pero bueno, continuamos, doctor.
Continuamos, sí. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Hasta, ¿sí?, el lunes.
Hasta el lunes. Fin de semana todo. Doctor, ¿cómo nosotros vamos a continuar? Pero para el siguiente espacio es, ¿cómo podemos hacer? ¿Vieron que dice que la economía, el efecto cascada de la economía? Hay que construir riqueza, que eso luego va a bajar. Esta descripción suya, probablemente ustedes los hombres formados en derecho lo entienden y lo aplican. Pero el ciudadano no tiene conocimiento de esta visión vía Constitución Nacional que se tiene hoy día. ¿Por qué? Porque todavía los patrones de las masas responden al liderazgo, y tenemos un problema cultural político que hace que la gente entienda todavía que se responde a la hegemonía del poder.
Sí, sí.
Claro, pero entonces, ¿cómo la gente?
Pero vos, fíjate, Oscar, el doctor acaba de hacer una descripción fantástica de los años que llevamos con esa concepción. Mil años contra 20 y pico.
No, pero, de construir va a llevar tiempo.
Es muy difícil.
Pero yo supongo que los hombres de derecho, incluyendo acá al doctor Acevedo, también tienen que asumir una cuota de responsabilidad. Ya es araño la gente, sí, cómo es este nuevo, y decirle no funciona, no ema como antes. Como aquel juez que era el que te investigaba y luego te condenaba. Porque así era. Nosotros tuvimos 4 o 5 juicios de eso y sabíamos. El mismo juez que nos impuso, sí, y nos sentenció a cárcel, era el que nos investigaba.
Y hoy está de ministro.
Y gente dice que el fallo, respecto al fallo de la sala penal de la corte, es arbitrario porque se aparta de claras disposiciones del Código Procesal Penal y porque concede, dice, la casación para casos prohibidos por dicho código, doctor. ¿Qué le responde a eso?
Yo creo no clarifica bien su pregunta cuál punto, porque son varios los motivos de casación. Supongo que tiene que ver con las condenas mayores que ya expliqué antes de ahora. Resulta que, según mi voto en minoría, yo perdí esto, expliqué en la admisibilidad, sí. Solo aquellas condenas superiores a 10 años son afectables al régimen del recurso extraordinario de casación, y lo dije con toda presteza en la extensión de mi voto. A través del principio deliberativo surge que en mayoría el doctor Cristóbal Sánchez y el doctor Martínez Prieto coinciden de que el tratamiento debe afectar a todos. Es un voto que también tiene sustento, y en fin, en el régimen deliberativo yo perdí en mi posición. Y obviamente habría que entender la extensión de los recursos.
Pero el código establece esas limitaciones.
Establece esa limitación de solo condenas mayores de 10 años. Pero existen perspectivas, doctrinas, razonamientos, precedentes, que de alguna forma hay que leer el sustento para saber a quién atribuirle cada pecado. En el caso mío, eso no fue el defecto que se me puede atribuir.
Lo otro, dice, es incongruente y de fundamentación contradictoria en cuanto al reenvío de la causa o revocación directa.
No, en absoluto. Resulta que en el mecanismo de solución de un recurso extraordinario de casación existen perspectivas. Una de ellas, la más corriente, es el reenvío. Reenvío significa, total o parcial, la posibilidad de realizar de nuevo el acto procesal de enjuiciamiento público. Ese que conocemos a través del tribunal de sentencia y volver a hacer. Esa es la solución más corriente, porque a veces el defecto es mayor y tiene que simplemente ser corregido por esa vía. Cuando las constancias claras surgen y no hay necesidad de reenvío, lo dice el Código Procesal Penal, entonces se otorga una solución directa, artículo 474 del Procesal Penal, y esa solución directa debe surgir de la misma evidencia, del mismo universo que nos trajo el tribunal de sentencia. Uh-huh. Y si esto es claro, pues lo solucionamos en forma directa. ¿Para qué hacer un nuevo juicio? Existen circunstancias en las cuales, tuvimos muchísimos casos de estos, en que aspectos que fueron mal copiados, por ejemplo, por el tribunal de sentencia, pero del examen, del contexto, surge en forma clara que la pericial dio una respuesta asertiva o negativa, pues se corrige en forma directa. Si corresponde la absolución, con la absolución, y si corresponde la condena, la condena. En este caso, reitero, rehacer de nuevo el acto procesal cuando la defección se detecta en el marco de la investigación y medios probatorios deficientes, ¿cómo vamos a repetir el juicio si nos va a llevar al mismo, a la misma
resultado?
Es más, estamos discutiblemente ya en época de extinción. Mencionamos la duración, el plazo de duración máxima del procedimiento, 3 y 4 años según el marco, 4 años en este caso. Ya hicimos la crítica y este proceso se inició el 15 de junio de 2012. Estamos a 6 años. ¿Le parece que deberíamos someter de nuevo al desgaste a todo lo que es comunidad jurídica, ciudadanía, gente procesada y presa para llegar simplemente a la misma conclusión? Me parece que eso es lavarse las manos y eso no está en nuestro temperamento.
¿Y si hubiera hechos nuevos?
¿Cuáles? Hasta ahora no se mencionó ninguno. Desde el momento que asumimos la posición, dijeron de todo. Y yo les digo que en forma equivocada, desde el punto de vista procesal. Pero no me dijeron nadie hasta este mismo momento que hubo una prueba que califique o desmerite lo que afirmamos en la sentencia.
Sí, doctor. Por favor, perdón, pero fíjate vos la explicación doctrinaria que dio el doctor Emiliano Rolón, de lo que era antes y que, según Oscar, y comparto con él, todavía está vigente en la conciencia ciudadana. Él aplica la doctrina de favorecer el régimen garantista. Deja de lado humanista, la Inquisición.
Sí, no.
Indubio pro reo.
O sea, entonces, ¿por qué? Porque además, ¿entendés? Hay más palabras yucas, güey. O sea, y lo más importante, no hay hechos nuevos. Ni uno.
Bueno, después creo que acá también objeta, lo dice, fue objeto de aclaratoria posterior a la pérdida de competencia de los magistrados, que creo que lo explicaste.
No están así.
Por haber sido recusados,
no, dice. No están así, sí, eso ya expliqué, pero hay que clarificar más todavía.
Sí, sí.
Resulta que la aclaratoria, y este es un tema, es bueno que el penalista, yo no escuché ninguna opinión crítica de ningún penalista, le aclaro, solamente de civilistas. La aclaratoria que le corresponde de oficio al tribunal puede hacerse antes de notificada, dice la norma. Y esa es una concepción que merece ser clarificado en doctrina. ¿Cuándo se notifica? A través del momento procesal que yo le entrego al doctor Euclides Acevedo la cédula de notificación. O en el espacio-tiempo de 3 días para que quede firme. Y la solución más correcta es dentro del espacio-tiempo de 3 días. Recién cuando ya no es objetable, se notifica. Nosotros lo hicimos al día siguiente hábil. Jueves de tarde editamos la resolución, viernes el espacio-tiempo no utilizado, y lo hicimos lunes a primera hora, 7:30. O sea, estamos en el espacio-tiempo donde todavía campea el régimen de vigencia de las notificaciones.
Domingo no entra en el...
Sábado y domingo.
Correcto.
Entonces, estas son cuestiones que hay que entender para discutir. En lo penal hay muchas cosas que varían. Le doy un ejemplo. En la lógica tradicional escriturista, cualquier problema de sucesiones, de contrato, de obligaciones, de hecho de familia, el caso relevante se construye al comienzo. Cuando finalmente el doctor Euclides Acevedo cree que tiene todo puntualizado, los requisitos de la demanda, el hecho tiene clarificado, presenta como acción. Y en contrapartida, Menchi, su contraparte, al recibir la notificación, también dentro de ese mismo universo contesta el hecho. Es una cuestión clara y concreta. El régimen probatorio tiene que ver con el sistema de las pruebas legales. La ley establece anticipadamente el valor de cada evidencia, instrumentos públicos, testimonios, pericias, etc. Y la lógica de la decisión del juez tiene que ver con el mejor caudal informativo que dice la ley. Instrumentos públicos valen per se, etc. Declaraciones dogmáticas que tradicionalmente lo tenemos como fórmula. Esa misma lógica es absolutamente inadmisible en lo penal. Primero que nada, el caso penalmente relevante se construye con una sospecha nada más del hecho y la participación criminal. Cuando se introduce como imputación, nadie sabe si el caso puede prosperar o no. Por esa razón es que el juez le otorga 6 meses al fiscal para que trabaje el caso. Si sustenta dentro de 6 meses con medios pues entonces podemos tener perspectiva de un juicio oral. En la previa a la fecha fijada por el juez para acusar, el fiscal debería evaluar de nuevo toda la información que recolectó y confecciona su pronóstico fáctico, su pronóstico probatorio y su pronóstico jurídico, y le pone el rótulo de acusación. No está diciendo el fiscal con esto, esto me permite y yo demuestro la culpabilidad de Óscar Acosta, porque estas evidencias me dicen. A eso se le llama acusación. Hasta ahí el trámite exclusivo del fiscal. En la etapa intermedia, el juez, a través del juicio de pertinencia o audiencia preliminar, debe controlar a través de un acto oral y público la fortaleza o endeblez de ese pronóstico de causa probable, y en esa dinámica debe desenvolverse. Yo reconozco, tenemos muchísimos problemas en la etapa intermedia, y asumo mea culpa por lo que es poder judicial. El juez no está en la audiencia 90% de los casos. ¿Cómo va a atender un control judicial? Lo hace el actuario, con mucha suerte. La dactilógrafa a veces.
¿Y por qué?
Eso es grave.
Esto no es ninguna garantía.
¿Cómo puede ser?
¿Qué garantía tenemos?
Entonces, permítame explicarle. Sí. Fíjense, traemos como sospecha, tenemos como pronóstico de causa probable al término de la etapa investigativa, el juez debe certificar si esa es una realidad de control. Si lo certifica, dicta el auto de apertura y va a juicio oral. En el juicio oral se deben producir las pruebas, aquellas incorporadas. Todavía en ninguna de esta etapa se construye el caso ni las evidencias tienen eficacia probatoria. Ninguna. Es posible, por ejemplo, que a través de pruebas determinantes en el juicio oral se resuelva el caso. Por ejemplo, la prueba de ADN que sea determinante en forma positiva o negativa. Pero se producen. Recién el caso se construye, y ojo con esto, con la sentencia definitiva, luego del principio deliberativo. Esto que nosotros hicimos a nivel de corte, pero entre jueces de primera instancia, tribunal de sentencia. Recién ahí se construye el caso, recién ahí los medios tienen que tener una eficacia que resplandece, porque pasaron las pruebas de examen y contraexamen del juicio oral. Y recién luego de ello se dicta, por ejemplo, una medida cautelar. Es inaudito suponer que en un proceso civil se pueda decretar en sentencia. Si yo hago eso, me van a decir, usted es un bárbaro, y yo suscribo, que decrete un embargo preventivo. Es imposible, porque es declarativo, yo concedo o deniego. Pero en lo penal, porque se construye en la parte final, yo puedo dictar una medida cautelar, como ocurre con una prisión preventiva. Son otras dimensiones del conflicto. Esto nos señala que inclusive para opinar en lo penal hace falta entender que la estructura de las resoluciones son distintas. Si hablamos de un régimen dogmático en donde la ley para hacer una fotocopia te tiene que autorizar, nosotros estamos hablando de un sistema dinámico en donde la ductilidad y la maleabilidad de la resolución es tajante, no tiene la misma rigidez y tiene hasta otra estructura. Criticaron, por ejemplo, dice que no se puede aclarar no se puede aclarar, dijeron algunos, la parte del considerando. No conoce el sistema penal. La sentencia penal no tiene considerando, tiene juicios particulares sobre la competencia, juicios particulares sobre la admisibilidad, sobre el hecho y la participación criminal y sobre la pena. Verdaderos juicios particulares con medios probatorios que hay que ir evaluando. Entonces no tiene considerando. La única limitante para hacer una aclaratoria en lo penal es que no afecte lo sustancial. Y en este caso quedó absolutamente claro que coincide con lo sustancial. Lo que iba a generar el caos es lo contrario. El que se hizo en forma errónea. Y reitero, en esto queda tan claro que el propio Cristóbal Sánchez, que era contrario, solamente él suscribe la orden de libertad. Y esto hay que decirlo. Hay muchas cosas. Yo trabajo en todo lo que es docencia penal y procesal penal en todo el país, escuela judicial, formación de magistrados, y nuestro gran esfuerzo y compromiso con el país es justamente eso que estabas diciendo hoy. Que esto llegue al común de la gente, que esto se plasme en nuestra práctica cotidiana
y tenemos muchísimos problemas, Oscar, porque fíjense esa lógica dogmática cómo nos comprime y nos atrae para no crecer. Nosotros precisamos despegarnos porque el precepto republicano hace que esto se explique y con razón se entienda, porque es lógico, es creíble, es posible, es realizable.
¿Qué papel para los abogados, digo, como agente de multiplicación de conocimientos, lo que usted nos acaba de decir? Porque es el abogado el que te va a indicar, sí, es tu primer contacto con la justicia, sí, tu abogado. Sí. Si tu abogado tiene este conocimiento que, doctor, estás diciendo, en la docencia lo estás haciendo, en la escuela judicial sobre todo, uno debe suponer que el abogado te va a advertir de esas cosas, o te va a explicar al menos.
Quizás no todo.
Que te, bueno, pero de eso estamos hablando. Él, claro, dice, ¿quiénes son los intermediarios, claro, entre los magistrados y nosotros, los abogados? En primer lugar, ¿verdad? Esa gran comunidad de abogados que nos están escuchando. Yo garantizo eso, porque en este momento están prendidos al tema. Qué importante la formación para entender esto.
Pero sobre porque todo si también, no, es para los fiscales, la formación de los fiscales.
Ah, fuera con abogado. ¿Verdad? Entonces, bueno, sé, a digo, eso me refiero.
Abogados investigativos. La función último, tan importante que tienen.
Dice también, como una observación, aborda el reestudio de la prueba violentando el principio de inmediación, dice.
Yo ya clarifiqué el concepto. Nosotros dejamos absolutamente claros, hay que leer la resolución, que los hechos y las pruebas no son reexaminables, no son reeditables y quedan fijados de la manera en que el tribunal de sentencia lo dijo. El argumento de casación no refería en ningún modo reeditar ni hechos ni pruebas. No podemos hacerlo porque ocurrió fuera del marco de nuestra atención. Pero si nos dicen, acá hay deficiencias de la fundamentación o fundamentación aparente o ausencia de fundamentación, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué nos dice el sentido común? Revisar el fallo. ¿Cómo fundó la culpabilidad de A? ¿Cómo fundó la culpabilidad de B? ¿Cómo fundó la culpabilidad de C? Y en eso tiene que decir algún argumento. Lo vi disparar. Las vainas servidas y percutidas se encontraron ahí. El proyectil extraído tiene estas características
que coinciden con el...
Lógico. Esa es la logicidad, la credibilidad que presenta una prueba científica. Y esto no ocurrió. Nada tiene que ver con lo que dicen. Lo que nosotros examinamos es el nivel de razonamiento con el que se justifica una responsabilidad penal que no logró realizarse.
Doctor, nos encantaría continuar porque hay tantas cosas todavía. Hay un placer de escuchar. Mucha gente no estará de acuerdo, aquellos que están criticando precisamente es, incluso los del Ministerio Público, con todo derecho, porque ellos están defendiendo una posición. Lo que le quería decir finalmente es, y voy a poner un ejemplo, como usted llamó, analogía simple y probablemente ni nada tenga que ver. Yo soy miembro de una comisión directiva. Me ponen ahí para que yo atienda algunos asuntos. Tengo un reclamo de algún sector de aquellos que están bajo, digamos, la influencia de nuestra actuación. Y vienen y me reclaman a mí y le digo yo, no sé, pea, ni entendemos. Ahí medio dijo jodido lento, pea. El vicepresidente segundo dice lo mismo. El vicepresidente tercero dice lo mismo. El presidente de la comisión que integro, y no, yo tampoco voy ahí. Nos vamos a los suplentes, que tienen que estar ahí. Y dicen, no. Y ni siquiera los síndicos ya de mi comisión directiva quieren atender. Entonces, la pregunta es, ¿para qué me comprometo a estar en un cargo si no voy a atender? Pues yo siento una suerte de, estoy huyendo de una responsabilidad. Me refiero a los miembros de la Corte que se fueron inhibiendo, y ahora nos enteramos de la segunda, de la primera sala, de la segunda, de la ¿cómo uno puede entender que se van a inhibir? ¿Para qué están entonces si no van a entender? ¿Les gusta o no les gusta a la gente tu conclusión? Porque para eso gusta. Y en cuanto hay una sentencia, siempre luego acá con el doctor Acevedo estamos diciendo, cuando hay una sentencia, están los que están contentos y siempre van a estar los que no van a estar contentos. ¿Por qué, doctor? Ese no
me acuerdo. Otra cuestión más que quiero agregar, sí, nomás. Este fue un caso emblemático, el de Curuguaty. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos otros casos se manejaron de la misma manera?
Y que no tenía la cobertura mediática. ¿Y
cuántos ciudadanos han estado expuestos a esta calidad de justicia?
¿Pero por qué se inhiben los que tienen que hacerlo?
Porque es un tema político.
¿Qué le pasa a nuestro sistema?
Y yo creo que es una falta de compromiso con todo lo que es el cargo, lo que conlleva un cargo y la responsabilidad de definir los conflictos.
Bueno, algo
no tiene que ver mucho la personalidad y la propuesta que uno tiene. Yo vengo de la profesión, nunca fui funcionario antes, ejerzo la función de juez de primera instancia desde el 95, 96, Y desde ese tiempo no entré para inhibirme de nadie. Los peores casos y emblemáticos, esta no es la primera vez que me afecta inclusive a mis posibilidades de concurso. Ustedes se han de acordar, sí, que estuve interna dos veces, y porque tuve casos emblemáticos y los enfrenté, tuve dificultades, porque esto genera ronchas. Yo, ¿cómo no voy a sentir, si soy profesor del Colegio de Policías, la muerte de policías? Fueron mis alumnos. ¿Cómo no sentir las deficiencias de investigación que perjudicaron a los campesinos también? Pero no puedo cargar con mi conciencia en que la ciencia me brinda determinadas orientaciones que deben justificarse en forma fehaciente y no lo hacen. Me dicen, bueno, pero con eso dejamos impunes. Esa cuota parte de responsabilidad no me asignaron. El ejercicio fragmentario, dije, hoy por disposición constitucional es lo que se impone. Cada estamento y cada funcionario las atribuciones arregladas. Evidentemente pueden surgir muchas aristas de estos. Indemnizaciones, tampoco soy responsable. Simplemente me asignaron la tarea de juzgar la regularidad procesal en casación de un fallo que me trajeron. Y tiene defectos. Esa es la única cuota. Yo quisiera tener una discrecionalidad bien amplia y solucionar todo de un golpe y porrazo. No se puede. Solamente fragmentos de los que se nos asigna podemos hacerlo. Y en esa cuota creo que asumimos con responsabilidad el cargo.
¿Se irá a defender al jurado de enjuiciamiento cuando lo citen? ¿Eso está previsto?
No tenemos todavía ninguna ventana abierta en el jurado, solamente se recepcionó el pedido. Yo creo que buenamente debería rechazarse esto.
Eso se puede, ellos pueden desestimar eso.
¿Se puede anular la resolución de ustedes o eso es invariable?
No, no, ya no. No.
¿Qué es lo que mucha gente está preguntando ahora?
Sí. No. Hay una cosa. Creo que el Ministerio Público llegó a tanta confusión que no atina el paso a dar. Reiteramos, y en esto es constante y uniforme, que la única solución probable luego de una sentencia de Corte Suprema de Justicia es la declaratoria. Los conflictos humanos alguna vez tienen que terminar. En principio le asignamos a un juez. El juez dijo A o B. En segundo término, a un tribunal por la doble instancia. Y por A o B motivo, llegamos a la Corte. Puede haber errores inclusive, pero debe terminar ahí. Si se constata a través de hechos nuevos y en lo penal, tenemos el recurso de revisión como último mecanismo, que se da inclusive con estas sentencias condenatorias firmes. Ese recurso de revisión es el más extraordinario de los recursos, porque en primer término se da contra una sentencia firme, es decir, el proceso terminó y en todo tiempo en favor del condenado. Además, tan extraordinario es que nos permite, aún con evidencias terminadas, revertir el non vis in idem. Porque ante una evidencia clara, la prohibición del doble juzgamiento por la misma causa, ante una evidencia tan clara, la justicia debe ceder porque es innegable. Y pongamos un ejemplo claro. A se le condena por la muerte de B. En tres instancias, hermoso juicio. Primera instancia terminantemente asertiva, culpable. Segunda instancia también, casación también, condenado. En el cumplimiento de su condena, surge con vida B. No estaba muerto, estaba de parranda. Aparece con vida. Se lo presenta ante el tribunal y nada más evidente, por más que me digan que fue hermoso el juicio, él está con vida. Pues hay que, la justicia debe ser presta y pronta para decir que se equivocó. Ese es el orden penal vigente hoy día.
Doctor, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. El doctor Emiliano Rolón Fernández.
Emiliano Fernández,
como decía ayer.
En homenaje.
Gracias, doctor.